Una noticia que nos sorprendió fue este fin de semana en España, que en esto que puede denominarse como un rebrote, en tres días hubo 23.000 contagios, que es el dato que tenemos acá. Bueno, el tema era preguntarte sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando en España?
Bueno, en España sí hay aumento de casos, eso es seguro, lo estamos viendo y lo estamos percibiendo. La ciudad, digamos, el sitio más comprometido y se está desbordando un poco es Madrid, pero sí hay más casos, y algo que parecía al principio que eran casos asintomáticos o leves o en personas muy jóvenes, en estos últimos 15 días ha cambiado un poco, e incluso del viernes a hoy, yo la última vez que fui al hospital fue el viernes, había 36 COVID ingresados, de ellos 13 estaban en la terapia intensiva. Hoy lunes hay 50 ingresados, o sea, han aumentado de a 5 casos por día de ingresos, estamos uh-huh. hablando, ¿no? De ingresos hospitalarios. Que hace la última vez que hablamos con ustedes, habíamos hablado de que había mayor número de casos, pero que la mayoría eran asintomáticos, que no querían internación y que se estaba testeando a todo el mundo ahora. Y que ahora, de hecho, la selección del paciente que se admite o que se ingresa al hospital, no es como antes, que incluso a veces capaz ingresaban pacientes porque uno tenía un poco más de miedo porque era más desconocido de lo que es todavía el COVID, ¿no? Ahora por ahí uno puede seleccionar algunos pacientes de mejor manera para ingresarlos, pero bueno, de hace un mes a esta parte el número ha aumentado en cantidad de admitidos en el hospital y por supuesto la cantidad de infectados. ¿Qué quiere decir esto? Y no sé, yo creo que tiene que ver con el movimiento poblacional, digamos, y nos empezamos a mover más y el virus está, y tenemos, bueno, de ayer que deben haber escuchado la mala noticia del primer caso confirmado genéticamente de reinfección. Uh-huh. Es un chico de Hong Kong que se infectó en Hong Kong primero, después se curó. Vino a España, se volvió a Hong Kong y en Hong Kong le volvieron a diagnosticar un COVID, pero que el origen fue aquí en España y que lo estudiaron genéticamente y no era un remanente del COVID previo, era genéticamente una cepa nueva y por lo tanto es el primer reinfectado reportado a nivel mundial, científicamente estamos hablando, ¿no? Que es en lo que nos basamos. Y bueno, ya hay dos casos más, uno en Holanda y uno en Bélgica, que parece que también serían casos de reinfectados, lo cual bueno, desalienta un poco en cuanto a la esperanza que teníamos de que el infectado no se reinfecte, ¿no? Que haya generado defensas y no se reinfecte. Si bien la reinfección fue más leve y los síntomas fueron más leves en los tres casos reportados, nos bajonea un poco en cuanto al sistema inmunitario, cuánto dura, cuán efectivo es el sistema inmunitario en defendernos, esto no lo sabemos todavía, y se estaría comportando ya como un virus de la gripe que uno se puede reinfectar todos los años y demás. Entonces, bueno, la estrategia de prevención se refuerzan el triple.
Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo, o buenas noches para vos. Ricardo te saluda.
Hola, Ricardo.
Sí, buenas noches. Bueno, esto de la reinfección realmente es preocupante, porque podríamos estar hablando, yo soy profano en el tema, obviamente, somos periodistas, ¿no? Hablando de un nuevo genoma o una mutación del genoma del coronavirus y romper con todos los esquemas que hasta ahora consabidos.
No, veamos, el virus es un virus RN y por lo tanto tiene capacidad de mutar todo el tiempo. Ya por ser un virus ARN es mutante de por sí, comete muchos errores al copiar y de por sí ya muta y no va a ser el mismo virus que empezó donde haya empezado, ¿no? Porque si empezó en China, bueno, ese mismo virus no fue el mismo que cambió. Obviamente que tiene una estructura que es más o menos estable y que uno por eso puede pensar en una vacuna, como es el virus de la gripe, por ejemplo, que nosotros nos vacunamos anualmente, lo que nosotros digo, los sí. personales de salud y mayores de 65 años. Entonces, es un virus que si bien estructuralmente, lo voy a hablar así fácil como para que se entienda, es igual, tiene algunos cambios que hace que pueda dentro dentro de la familia haber varios tipos, ¿está? Impresionaría que con la vacuna, al bloquear las proteínas de la pared, sería suficiente, aunque se tenga que vacunar anualmente. O sea, aunque las defensas duren un año, podrían neutralizar el virus por las proteínas que tiene en la pared.
A ver, para hacer un poco más, digamos, para entender un poco más, es decir, sería una misma vacuna como la de la gripe que cada año se fabrica con cepas distintas, claro, o la cepa del año que pasó.
Sí, se puede modificar un poco, pero sí, claro, hay que vacunarse todos los años, porque claro, la defensa no dura tampoco mucho tiempo. Pasa que esto estamos hablando todo teórico.
Obvio, porque, obvio.
Primero que la vacuna está en fase 3, o sea que se está probando en miles de personas, y que vamos a ver qué defensa genera naturalmente el virus en el ser humano, por haber tenido contacto, y la vacuna cuánto dura también.
Una de las vacunas,
una respuesta que pueda dar ahora.
Sofía, justamente una de las vacunas, la de AstraZeneca, se pensaba de que con un y Oxford, efectivamente, se pensaba que con un bucle, digamos, con una segunda aplicación, se podría llegar a casi un 100% de efectividad de inmunidad, ¿no? Porque la primera aplicación llegaría al 95%. Ojalá. Al menos es lo que escuché de los entendidos, digamos, ¿no?
Ojalá. Lo que pasa es que, como pasa siempre en medicina, ciencia no exacta, una cosa es lo que uno prueba en laboratorio y otra cosa es lo que aplica después en la población. Entonces, hasta que esto no esté en la población, los porcentajes son estimativos y son hasta deseables, pero bueno, después el impacto que tenga la población lo vamos a ver en la práctica, y así se hace en medicina en general, digamos. Las pruebas del paracetamol se hizo de la misma manera, digamos, en laboratorio es una cosa y después en la vida real es otra, muy parecida, pero no siempre se llega a lo mismo. Por eso es tan importante esta fase 3 de la vacuna probada en humanos.
Uh-huh. Ustedes ahí en Barcelona, digo, en España, también están viendo el tema de la vacuna de Oxford. Bueno, sabés que está, bueno, la china, la americana y demás, pero en este caso, ¿a cuál están prestando más atención desde el sistema médico en España?
En realidad que no es una decisión médica, más bien política.
Política.
Más allá de lo que, o sea, la asesoría médica siempre está a nivel político, porque está el Ministerio de Salud, ¿no? Pero si están eligiendo una vacuna y cuál, no te sabría decir. Y quizás esto tiene que ver con una falta de información mía y no con que esto ya esté decidido por parte del gobierno, ¿eh? Así que eso te lo dejo como una tarea, averiguártelo.
Bien, y el tema del tratamiento con plasmas de COVID positivo, ¿se habla del tema ya? ¿Se está probando también? Como aquí en la Argentina, digamos.
De pacientes recuperados.
Sí, se prueba, pero no es un tratamiento, digamos, que se hace masivamente. Se selecciona a los pacientes que serían candidatos, que la mayoría son los que están ingresados en terapia intensiva.
Con respecto a la primera ola, ¿no? Que esa que nos tomó de sorpresa allá por marzo, ya hay más cosas que se saben, y obviamente uno ya lleva los tratamientos, y obviamente el ataque al coronavirus o cómo puede tratar a un paciente de otra manera, ¿no? Ya se cuentan con más herramientas, ¿no?
Sí, por eso el personal de salud de por sí ya está preparado distinto. Hay muchas cosas que saben que no funcionan, otras que podrían funcionar, obviamente que no van dirigidas tanto al virus como, o sea, sí podría neutralizar un poco el virus, pero más que nada la respuesta inflamatoria que genera en el cuerpo, la reacción inflamatoria esa masiva que genera este estrés respiratorio, esta dificultad respiratoria que uno lo lleva al respirador, el uso de corticoides, en qué tiempo se hace, cuál es el mejor momento para hacerlo, qué cantidad, qué tipo de corticoides, si se usa o no otras drogas como el remdesivir, no se usa más la hidroxicloroquina, bueno, hay cosas que se saben con mayor nitidez, y por lo tanto los tratamientos uno esperaría que sean más efectivos.
También estuve leyendo acerca de esa famosa tormenta de citoquinas, es así, ¿no? Sí. Que aumenta, sí, sí, que aumenta la inflamación, por obviamente del sistema pulmonar, que afecta más a aquellos que son obesos o que tienen diabetes tipo 1, que son insulinodependientes,
sí,
¿no?
Sí, hay ciertas comorbilidades o enfermedades crónicas que pueden colaborar en una mala evolución. La hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, enfermedades pulmonares previas como paciente EPOC o asmático, obviamente toleran menos la evolución. Hay gente diabética que anduvo bien, pero bueno, en general cuando uno hace números, los pacientes con comorbilidad o con mayor edad son los que peor andan.
Sofi, nos cambió la vida y nosotros desde Europa, o lo que miramos de Europa, por lo menos en estos lados, hacemos el diario del lunes, o trabajamos con el diario del lunes. ¿Cambió la vida después? Es decir, ustedes digamos que están en una etapa un poco más adelantada de lo nuestro, pero ¿ha cambiado la vida en por lo menos lo que te digo, Barcelona?
Sí. Sí, cambió totalmente. Primero, ya andar en la calle con mascarilla, barbijo, ya es un impacto. No hay, ya te digo que ahí hasta no hay expresión de la cara de nadie, que mantener las distancias, que yo voy a ir, bueno, no voy a mentir, empecé el gimnasio. Pero bueno, fui a una clase de la bici fija y tenés que limpiar la bici antes de empezar, limpiar claro. La bici cuando terminás, o sea, son cosas que, y la charla de todo es, ¿quién hubiera pensado que el año pasado que íbamos a estar así haciendo esto? O sea, la gente está tocada, esto no, hay gente que no ha salido de la casa desde el 13 de marzo,
claro, por y ejemplo. Y el tema de relacionarnos, digamos, de las cuestiones personales.
Bueno, eso está más lejano, me parece.
El impacto emotivo de esto, no sé cómo va a ser. Ni hablar que yo estoy más sola que un hongo acá y que ni siquiera pudo venir todavía.
¿Todavía no fue?
No, sí. Pobre Pablo. Sí. ¿Crees cómo va? Si los papeles salen bien y no se cancelan los vuelos, quizá el mes que viene podría venir. Ojalá. Sí. Pero digamos, todo esto lo transcurrí sola, pero la gente también, digamos. Más allá que uno con los que convive pudo seguir compartiendo, con cualquiera que hables y vos profundices un poquito en alguna pregunta, que es lo que extraña, más allá del bar, de la cervecita que te tomás en un bar, se extraña el contacto. Sí. El contacto, nosotros somos seres de contacto. Un abrazo, unos mates, nosotros los argentinos, los entrerrianos, un mate, no poder compartir un mate. O sea, es imposible que eso, que lo tenemos tan arraigado, tan incorporado, no tenga un impacto emocional. Que lo llevemos de la mejor manera posible, porque el COVID no da más miedo que esto, bueno, pero que eso está y no sé cuánto a largo plazo va a afectar, no solo a los adultos que tenemos capacidad de raciocinio y de analizar la situación, pero los niños, claro. Que no puedan jugar en grupo, que los adolescentes, que la adolescencia es juntarte con tus amigos y todo esto, no sé.
Se ha modificado, o sea, todo.
Hay etapas que no, hay momentos que no, que son necesarios por etapa. Y si no se dan, ¿qué impacto tendrán? No sé, porque esto no se vio antes.
Sofita.
Nunca estuvimos aislados.
Así es. Bueno, te dejamos un abrazo muy grande. Sabés que a la distancia estamos, o tratamos de estar cerca semana por medio, pero bueno, nos alegra mucho siempre hablar contigo,
Justo, lo único que voy a decir que ayer justo hice número para mostrarle a mi hermano.
Sí.
Que, bueno, esto estoy hablando de números que había ayer. 386.000 casos había aquí ayer, con 29.000 muertos. Sí. En Argentina 340.000 con 7.000 muertos.
Qué diferencia, ¿no?
A ver, de 23.000 vivos.
Exactamente, exactamente.
Y casi con la misma, y casi con la misma población. Si bien España es más chico geográficamente, tiene casi 50 millones de habitantes como Argentina, ¿no?
La densidad, claro.
Claro, sí. Exactamente. Sí.
Y cuando hice esa comparación, fue, el número de muertos impacta. De 7.000, sí. O sea, como siempre digo, cada número vale, pero de 30 a 7.000 hay una diferencia.
Sí, sin
bueno,
duda.
Bueno, Sofi, un beso muy grande, un abrazo muy grande acá a la distancia. Y bueno, te vamos a seguir molestando. Gracias. De vez en cuando, Chao, chao.
Bueno, yo aprovecho para mandarle un beso a todo casero. ¿Sí?
Ah, obvio.
Bueno, están escuchando.
Sí. Bueno, te mando un beso grande.
Chao.